Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro. Y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Cita con la historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia, moderado por el doctor Gustavo León.
¿Qué tal Cuba de nuevo? Mi nombre es Gustavo León, Radio Martí, y estamos en Cita con la historia. De nuevo, otro programa más para continuar nosotros machacando en este proceso de nuestra historia y poder abrir los ojos de lo que nos está pasando. Y he estado hablando muchas veces, por supuesto, de todas aquellas leyes de transición. Hay una interesante de tantas que se hicieron, porque fueron leyes de transición para la República y el beneficio del pueblo cubano. Pero el 4 de enero todavía estaba presidente el doctor Ramón García Martí, porque lo sacaron. Le dije, el segundo golpe de Estado se dieron el 14 de enero del 34 y lo llamaron a Colombia para decirle, nosotros no lo vamos a apoyar más y te dirá lo que quiere hacer. Entonces él dijo, yo no quiero derramamientos de sangre. Entregó el poder y se fue. Ahí vino una división histórica entre Guitera y Grau, en la cual en algún momento pues tocaremos brillantemente, porque, por supuesto, a mí no me cabe la menor duda de que Guitera, que se fue al clandestinaje, ya tenía pique con Grau, producto de que él exigía. Primero exigió que mataran a Batista y lo fusilaran, lo ejecutaran en el Castillo de Taré. Por traición, porque estaba negociando a espaldas del gobierno de Grau, y lo que estaba negociando era que, eso mismo, dar un golpe de Estado. Y se iba a casa de unos amigos, y por supuesto. Pero bueno, eso es otra historia bien interesante, y cuando no sucedió, pues hubo resentimiento entre las dos partes. No obstante, aquel gobierno funcionó hasta el 14. Pero enero 4 del 34, el presidente Grau elevó, a mi entender, a la mujer cubana, a nuestra mujer cubana, a una condición de ciudadana completa, porque hasta aquella fecha, la mujer cubana carecía de derechos políticos y no podía elegir ni ser elegida. El presidente, predicando, por supuesto, y con el mazo, dando sobre la mesa, nombró las primeras alcaldesas en la historia de Cuba. Y esta decisión de aquel presidente no fue consecuencia de un cabildeo de organizaciones de mujeres feministas, ni mucho menos, que de hecho había algunas en Cuba, sino que fue producto, en realidad, de su libre albedrío. Y tengo que decirle que dentro de este marco del feminismo, acabo de oír hace poco a Rocío Monasterio en España. Y interesantísimo el tema de ella con otras damas más de la política española con respecto a su proyección dentro del marco del feminismo, donde ella decía que el feminismo para ellos no es una lucha encontrada entre hombres y mujeres, porque no tiene por qué haberla. Ni tiene usted que competir con el hombre en nada, ni el hombre con la mujer, porque no hay nada en realidad que nos haga igual, exceptuando la inteligencia y el cerebro. Porque por todo lo demás somos diferentes. Hasta en ellas recae la maravillosa procesión, como digo yo, del embarazo y de la natividad. Pero interesantemente decían ellas, como dijo el doctor Grau hace muchos años, lo importante es subir a la mujer al mismo nivel del hombre y que dentro del marco del movimiento social y político tenga la capacidad no solamente de ganar igual, de que se le reconozca lo mismo por su posición ejecutiva, sino que encima de eso tenga derechos individuales que pueda aplicar en su casa personal si existe divorcio o abandono, y que a su vez tenga reconocimiento el hijo de la madre, que hasta aquel entonces prácticamente el padre tenía el control completo de las decisiones. El patriarcado, que no es malo, debe de ser igual que un matriarcado. Y yo creo que el mejoramiento entre ambos sexos, hombre y mujer, como decía Rocío, y no son sus palabras exactas, pero más o menos como yo lo interpreté, el mejoramiento en esas relaciones para trabajar de igual a igual, pero no competir el uno con el otro, ni ser enemigos tampoco, porque eso es otra cosa que están haciendo algunos movimientos feministas, es la solución de una casa unida o de un hogar funcional para el futuro de la creación de una sociedad mejor en el país donde puedan vivir. Y esa legislación revolucionaria que hizo el doctor Grau hizo posible que se implementara en el Parlamento cubano una cantidad enorme de mujeres. De hecho, llama la atención que se constituyó el 50% del electorado por mujeres, que aunque no cubrían la mitad de los cargos, comenzaron a cubrir por elecciones. Y yo digo esto, pero claro, Cuba tiene que aprender y empezar por hacer elecciones. En Cuba no hay elecciones, lo que hay es mandato de decreto de dedo. Son los mismos, un solo partido, uno presidente, uno dueño, uno jefe y todo lo demás esclavo. Sigue siendo una dictadura y no le puedo cambiar el nombre de un régimen dictatorial. A mí no me importa quién saquen de presidente, si es uno solo y no hay derecho a competir, es un régimen de dictadura. Como dice él, no me vengan con la tesis de que la sociedad cubana era una sociedad machista, porque generalmente la mujer no vota y la mayoría de ellas no se sienten cómodas con las feministas. Pero, en definitiva, el doctor Amurado San Martín, aquel 4 de enero de 1934, borró. Y mire, yo me acuerdo que en el año 1860, bueno, me acuerdo, yo no estaba vivo, 1869, cuenta la historia. El 10 de abril de 1869, en el poblado de Guaymaro, el gigante de nuestra revolución, Ignacio Agramonte, conjuntamente con Carlos Manuel Céspedes y López del Castillo, se reunieron para hacer la constituyente de Guaymaro, en Guaymaro. Y aquella constituyente fue brillante. El 11, la señora de Ignacio Mora, el héroe del Chorrillo, Ana Betancourt, llegó y pidió la palabra. No era parte de la constituyente, pero pidió la palabra. Se la cedieron el 11, al otro día, y obviamente su primer derecho fue pedir la igualdad entre el hombre y la mujer y el derecho a votar. Luego, obviamente, esto que nació en este estímulo científico de la mujer de 1869, en el siglo XIX, aunque estoy seguro que lo había pensado antes también, muchas otras más, lo lograron el 4 de enero del 34. Y en las elecciones generales del 36 se eligieron algunas mujeres, a pesar de que entonces, y estamos hablando de las elecciones generales del 36, bueno, ahí entró Miguel Mariano, salía Miguel Mariano y entraba Federico Laredo Bru. Por decisión del presidente de la República se nombró a un grupo de mujeres a cargos diplomáticos, que fue muy interesante. Y en cuanto a la administración pública, el porcentaje de la mujer en la misma era igual o mayor que la de los hombres. Y hubo viceministros y subsecretarios y jefes de secciones. Incluso dos mujeres fueron senadores y fueron representantes. Y el 1 de enero de 1959 ya había 21 mujeres que habían representado posiciones importantes en la política y en la Cámara. En el año 51 se promulgó, estando presidente el doctor Carlos Prío Socarrá, otro gigante de la socialdemocracia cubana, un individuo centro en el gobierno, justo en sus decisiones y un verdadero demócrata, sin duda alguna, la complementaria de la Constitución del 40 y estableció la equiparación civil de la mujer cubana, cuyo oponente, de hecho, fue un individuo que murió hace poco aquí en el exilio, se llamaba Eduardo Suárez Rivas. Originalmente era miembro del Partido Liberal, esto después se asoció al Partido Auténtico en sus cambios políticos y sociales, y fue una persona con la que yo pude compartir también muchas veces, charlando y comentando con él y aprendiendo, porque la razón, o quizás yo diría que la mejor manera de aprender sobre algo es preguntándole a aquellos que lo vivieron cuando tú no estabas ni siquiera presente. Y eso lo pones con un rompecabezas, lo armas, y por supuesto cuando lo hablas, no solamente queda bien, sino que luce como que tú viviste en aquella época sin haberla vivido jamás. Y se hizo bajo la promulgación de las leyes auténticas de aquel momento, y por supuesto tenía mayoría congresional. Y Batista, señalamos, tuvo control del Congreso durante su mandato y jamás toleró se complementara la Constitución. Y toda esta legislación dignificando a la mujer cubana fue obra auténtica en los años en que el progreso social del mundo estaba todavía en pañales. Cuba siempre fue, bajo aquellos gobiernos, puntero. Y hoy, en los días finales de milenio, hay miles de mujeres y millones de mujeres que todavía no obtienen el derecho que les corresponde en su posición de mujer. En el maíz más poderoso de la tierra, las mujeres están batallando por lograr una equiparación civil. En el país más poderoso de la tierra. Y los marxistas tienden trampas para que puedan cazar a incautos, a todos los envidiosos, y comparan a los países partiendo de la situación pasada, años atrás, negando el proceso que se alcanzó para ocultar el atraso en que han llevado a sus países en este momento o a los regímenes que están manejando los países comunistas. Y si miramos el resto de América, nos daríamos cuenta que lo que estamos diciendo tiene un valor excepcional. Pero dentro de aquel marco histórico que ustedes tienen que repasar, porque todo el mundo balbucea y habla y comenta y dice, y habla sobre todo sobre los derechos humanos. No solamente empezaron, a mi entender, en aquella Constitución de Guaymaro. No solamente los derechos humanos se plasmaron dentro del marco de la posición de un civilista como fue Ignacio Agramonte, que de hecho, por cierto, era anexionista, como fueron todos los miembros de aquella Constitución de Guaymaro. Quizás con el tiempo se dieron cuenta que el que paga manda y el que le da de comer al que no tiene se sirve de él. Y esto es típico de todo el mundo. Esto no tiene que ver con nada en especial, ni es bueno ni es malo. Es simplemente una observación y la dijo Martí hace muchos años, en 1894, en la Conferencia Internacional de la Moneda, cuando él era el representante de la República de Uruguay, en aquel mitin pequeño que hubo en Nueva York. Pero, curiosamente, dentro de este mismo marco histórico, cabe la menor duda de que los derechos humanos, no solamente se habló de ellos, que fue el derecho del pueblo y el derecho a la libertad, que son derechos humanos, a la no intervención, que son derechos humanos, y hablaremos mucho de eso, tiene que ver directamente con lo que sucedió esto cuando España se quedó con Cuba, la tomó como si fuera una provincia más, y por supuesto, para los que no se dan cuenta, bastante que compartió España después, aún bajo el gobierno de Franco, con el movimiento comunista de Cuba y con los fidelistas. Porque las cosas hay que decirlas también. De hecho, ayudó a la complicidad del crimen que se producía en Cuba y lo miró ajeno, viró la espalda porque no le dolía a ellos. Pero estos derechos humanos, que después se ratificaron más tarde en la Constitución de Baraguá, que fue bien pequeña, fue en el 78, y fue de los hermanos Figueredo. La constitución incluso que vino después, que fue Himawayú, que fue una constitución brillante, donde el presidente de aquella constitución le hubiera tocado a Bartolomé Mazo y Márquez, y sin embargo fue el marqués de Santa Lucía, Salvador Cisneros Betancur, el que tomó las riendas de aquel gobierno. También se habló de derechos individuales, y también se habló de respeto y de derechos humanos, sin que esto fuera en realidad el capítulo fundamental de lo que después nos ocupamos los cubanos, en la época de los gobiernos socialdemócratas de la democracia cubana entre el 44 y el 52. Apréndanse esto, porque en la vida lo menos que usted puede hacer es salir a la calle. Digo, información es poder. Si usted tiene mucha información y sabe lo que está hablando, usted tiene mucho poder. Pero después pasó lo mismo en La Yaya, cuando ya el presidente de La Yaya era Bartolomé Mazo y Márquez y su vicepresidente era Domingo Méndez Capote. Y ya que digo Domingo Méndez Capote, yo no voy a hacer ninguna parte con esto. Hace pocos días, el 27 de noviembre, se recordó el fusilamiento de 8 de los estudiantes de aquel grupo, el último de aquellos estudiantes, no de los fusilados, del grupo de los estudiantes que estaban en aquel momento implicados en la acusación y que fueron presos y que tomaron su libertad. El último de ellos murió en el año junio 13, si mal no recuerdo, de 1947, y se llamó Méndez Capote. Es interesante porque nosotros, la historia siempre tiene un hilo que nos empata con alguien, ¿no? No solamente con Alonso Álvarez y Gamba, con Anacleto Bermúdez, con Carlos Verdugo, con Ángel Laborde, con Pascual Rodríguez y Pérez, con Manuel de Marcos Medina, con Carlos Latorre, con aquel grupo de hombres jovencitos fusilados frente al Palacio de la Maestranza de Ingeniería, miserablemente el 27 de noviembre de 1871. En el mismo sitio del Foso de los Laureles, que el día que ustedes puedan, y si pudieran, deberían de pasar por ahí para ver todavía las marcas de todos los fusilados. Uno de los primeros, Juan Clemente Cenea, en agosto de 71, los estudiantes en noviembre del 71, y de ahí para adelante, cuenten ustedes que con el gobierno comunista de Fidel Castro, bajo la égide del miserable, baboso, comunista y aprovechado de Guevara, se fusilaron a cientos de cubanos, posiblemente miles, en el paredón de fusilamiento en silencio, sin que nadie se diera cuenta, allí en el Foso de los Laureles, en la cabaña, que ustedes, por supuesto, no sé si podrán entrar, y yo entré una sola vez cuando mi padre estaba preso hace muchos años, y yo era un niño, pero obviamente quizás ustedes puedan tener la oportunidad de ver aquel Foso de los Laureles y de ver el sitio donde todavía la sangre de todos los cubanos está amontonada reclamando derecho y libertad. Pero después vino La Yaya, y con La Yaya vino Santa Cruz, y después de la Convención de Santa Cruz vino, por supuesto, la Convención de 1901, y en esa Convención de 1901 se volvió a hablar de los derechos humanos. Pero después vino, entre 1901, que entró la enmienda Platt, a 1927, a finales del 27, donde Machado se le ocurre cambiar la Constitución para la prórroga de poderes, y lo logra, se convierte en la Constitución del año 28, que en realidad nunca fue una Constitución que se refrendó por el pueblo. Pero ahora yo me pregunto, ¿y la de ustedes está refrendada por el pueblo? Tampoco. Ustedes están igual que Machado, ustedes están igual que Batista, pero peor. Pero con respecto a la Constitución, ni tuvieron derecho a opinar de ella, ni la pudieron refrendar, ni salieron a la calle, ni hicieron estatuto constitucional. Ustedes no hicieron nada. Ustedes no le dieron el chance de hacer absolutamente nada. Los comunistas delincuentes que están allí hicieron la constitución, posiblemente el primero, Blas Roca, en el 76, sentado en un taburete, escribió la constitución para decirle a todos ustedes lo que tenían que hacer. Y de ahí para adelante fueron todos los demás. Ahí no terminó eso. Eso fue una concatenación de miserias y de errores. Llegó la constitución de 1900, bueno, por supuesto, entró grado en 1933, 10 de septiembre, y le dijeron que jurara la constitución del 1. Parece que ya habían desconocido la constitución del 28, que de hecho Carlos Manuel Céspedes la había quitado y había reinstaurado de nuevo la constitución del 1 para congraciarse con aquellos hombres como Benjamin Sumner Welles, que desde el Hotel Nacional lo había puesto presidente, y aceptó. Y dijo, sí, está bien, yo cojo la constitución del 1. Puso la constitución del 1 de nuevo y cuando vino Grau no la reconoció porque venía manchada con la enmienda Platt. Y de ahí en adelante caminamos hasta la verdadera constitución. Pero los orígenes de la Declaración de los Derechos Humanos quedaron establecidas en la constitución de 1940 de nuestra República de Cuba, como consecuencia de un programa constitucional del Partido Revolucionario Cubano Auténtico y la determinación de los convencionales del partido en la Asamblea Constituyente, dirigido por Grado San Martín, presidente del 33 al 34 y creador de la legislación que puso a Cuba en el siglo XX, la sacó de las miserias y mazmorras del siglo XIX, la intervención, la injerencia y el abuso, el Palma Christi, el Bicho Güey, la patada, el maltrato, las torturas, los crímenes que se cometieron mucho entre el 40 y el 44, la sacó así del hueco y la puso a vivir en el siglo XX. Y, consecuentemente, yo entiendo que, así como Carlos Manuel Céspedes fue el padre de la patria, y Francisco Vicente Aguilera fue el padre de la República, el padre de la soberanía nacional fue el doctor Ramón Grau San Martín, presidente de una convención que aprobó el artículo de los derechos y la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. ¿Qué tiene que ver eso? Pues mire, muy sencillo, la Constitución no puede ser violada. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es como si fuera el policía de la República, para que usted se dé cuenta. Si usted viene mañana a un capitán de la policía donde usted vive y le da cuatro patadas, le da cuatro bichuelos, lo tira al piso, lo maltrata, en aquella época habían garantías constitucionales y sociales, él no podía hacer eso. Ahora ya no hay. De hecho, no reconocieron el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales después del 10 de marzo y todavía no se ha reconocido. Y esto hay que estar claro, porque la gente dice la Constitución de la República no entró en vigencia. O mejor dicho, Cuba terminó su república en el año 59 con la llegada de los comunistas. No, en el año 59, cuando llegaron los comunistas, Cuba se acabó de hundir en la miseria. Y los comunistas la asesinaron, la mataron y la triplicaron en sus crímenes y en sus abusos. Pero terminó la república en el año 52. No se puede decir las cosas en mentira, no se puede seguir mintiendo. En el año 52, cuando se robó la constitución, cuando se destituyó al presidente electo, cuando se cogió el consejo, se cogió el grupo del cuerpo legislativo y se eliminó, se hizo un consejo consultivo y se hicieron estatutos constitucionales, se violó los derechos del pueblo y se violó todo. Y por eso Grau llegó a Colombia y le dijo, cuiden su constitución porque pierden su república. Pues mire, estamos todos aquí, un gran grupo nosotros. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué los cubanos, si aquello en realidad, como dicen los comunistas, está tan bueno y está tan completo? Y hay una democracia porque todos quieren salir de Cuba y venir para acá. Porque eso no pasaba antes, exceptuando en el caso nuestro que sí. Algunos de nosotros, que no éramos batistianos, teníamos que salir huyendo de Cuba. Y a nosotros nos hicieron pasar muchos malos ratos en mi casa personalmente. Pero obviamente, cuando usted dice todo esto, la gente se va dando cuenta de que, concha, las verdades se han dicho a media. Y no ha habido nunca alguien que las diga francamente de la manera correcta. Está bueno de mentir. El doctor Grau asumió la presidencia de la República el 10 de octubre del 44. Y yo entiendo que Cuba en aquel momento fue invitada a la Conferencia Interamericana sobre los problemas de guerra y paz que se efectuó en Chapultepec, en México, en el año 44. De hecho, yo digo que era acuariana porque fue del 21 de febrero al 8 de marzo. O sea, fue una reunión acuariana, de acuario, de 1945. Y entre otros asuntos, revisaron las propuestas de un señor que se llamaba Dumbarton Oaks, que quería organizar internacionalmente, era una organización internacional general que habían preparado las grandes potencias de todo el mundo. Y tenía que ver con, por supuesto, todo eso que hay en mucho secreto, ¿no? Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estaba en aquel momento con Stinius, que era el que lo mandaba, demandó que las naciones americanas debían aceptar sin discusión, que aquí no vamos a discutir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que se va a hacer, las propuestas de Oaks, de Dumbarton. Y Ramón Grau San Martín nombró una delegación integrada por un grupo de hombres brillantes y unos individuos que eran dolores de cabeza, que dominaban el inglés igual que el español, que eran individuos de aquel gobierno que manejaban la democracia de una manera respetuosa. Gustavo Corvo Rubio. Además, familias distinguidas de alcurnia, pero de alcurnia histórica. Como mi abuela me dijo un día, yo no tengo esa alcurnia, pero mi abuela me dijo un día una cosa que a mí me gustó siempre. Me dijo, el caché es un barniz de siglos. O lo tienes o no lo tienes. No es una cosa que tú vayas a comprar con 4 pesos mañana porque seas millonario. Si tú eres una basura, seguirás siendo una basura aunque tengas millones de pesos. Esta gente no, esta gente venían con ese barniz de siglos. Y lo mismo fue Ernesto Diego y López Trigo, que fue en realidad profesor catedrático de filosofía y letras de la Universidad de La Habana y también fue académico de número de la Academia de Historia de la República de Cuba. E incluso otro que se llamó, nada más y nada menos, Gustavo Gutiérrez y Mariano Brull. Con esto en mente, todo este grupo, reunidos entre el doctor Grau y la delegación de Cuba, hicieron en realidad un marcaje excepcional dentro de lo que ellos consideraban que debía ser qué. Primero, la política de no intervención. Segunda, la política de respeto entre los países. Y tercero, la eliminación de la enmienda Platt. Pero más que eso, más que mucho eso, simplemente la Carta de los Derechos Humanos, la cual el respeto del hombre por el hombre estaba establecido en aquella carta y el derecho individual, incluso de evitar el abuso infantil, e incluso el abuso infantil en función del trabajo y la esclavitud, estaba controlada y estaba vista en aquel momento y estaba considerada dentro de aquella carta. La grandeza de aquel monumento histórico se le debe a aquellos hombres de aquella generación que todo el tiempo y consuetudinariamente ha sido violado por el Partido Comunista de Cuba, donde los muchachos han tenido incluso que ir a trabajar al campo para pagarse sus estudios. Así de miserable y degenerado ha sido el movimiento comunista que ustedes tienen en Cuba y que espero que en muy poco tiempo, si Dios quiere, la Virgen y lo permite, lo podamos eliminar. Las conferencias que tenemos que dar sobre esto no han terminado. El trabajo de la Declaración de los Derechos Humanos y la labor que hicieron estos hombres y más tarde su llegada hasta el 10 de diciembre de 1948, donde se aceptó y se aprobó aquellos derechos humanos, todavía está vigente y no ha terminado. Y yo les prometo a ustedes que voy a compartir constantemente toda esta historia con ustedes para llegar al final de este programa, pero con un mensaje muy, muy bonito. Y el mensaje es, espero que todos tengan libertad pronto y que ustedes sean capaces de vivir como he podido vivir yo, con una democracia buena, decente. Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga a todo el pueblo de Cuba. Mi nombre es Gustavo León y este ha sido Radio Martí. Hasta siempre.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.